Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. Yo soy Leonor Chávez. El programa de hoy les presentaremos unas entrevistas a dos artistas participantes en la exposición Argentina en Yucatán, entre otras noticias del mundo del arte.
Hola a todos, yo soy Nadia Pérez y en la primera parte del programa escucharemos a Andrea Anzorena, mientras que en la segunda media hora estaremos conociendo a Anastasia Moisef. En música escucharemos el disco Los Momentos de Julieta Venegas, así que quédense con nosotros.
Esto es Arte Conexión, comenzamos. Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexión@macay.org. Conecta tus sentidos.
Comenzamos el programa presentándoles una entrevista con Andrea Anzorena. María Andrea Anzorena es profesora nacional de cerámica artística, experta en esmaltado sobre metales y técnica en cerámica artística. Entre las distinciones artísticas de Anzorena se cuentan el primer premio de la 11ª Bienal de Escultura de Boedo en 2012 y el primer premio de escultura otorgado por Saab en 2010. En la actualidad, María Andrea Anzorena se dedica a la realización de su obra y la docencia de la profesión en su propio taller en el barrio de Boedo, Argentina. Ella forma parte de las artistas que presentan su obra dentro de la muestra Argentina en Yucatán. En esta primera parte, escucharemos lo que nos dice sobre sus inicios y cómo es que se acercó a la escultura.
Bueno, maestra, pues muchísimas gracias por tener esta oportunidad de conversar con usted acerca de su obra. Pero platíquenos, ¿cómo fueron sus inicios en las artes plásticas?
Bueno, yo toda la vida trabajé con la arcilla. Soy nacida en la Patagonia, en Argentina, y mis juegos eran con barro. Luego mis padres se mudaron a Buenos Aires y allí les pedí que me mandaran a talleres de cerámica. Después que terminé mi secundario, hay una primaria, una secundaria, ahí mi carrera universitaria fue en la Escuela Nacional de Cerámica. Fue muy, muy lindo, estaba maravillada porque desde un ladrillo hasta una porcelana, un gres, todo aprendí. Instalé mi taller, mi atelier, y bueno, empecé a trabajar allí 13 años. Después me casé, tuve niños y hubo que parar un poquito. Pero después cuando volví ya era grande para estudiar las carreras de Bellas Artes. Entonces, un amigo, un profesor, digamos, de la Escuela de Cerámica, me sugirió dos maestros escultores. Y uno de ellos, Antonio Pujía, ninguno de los dos enseñaba. Entonces, el maestro Pujía me pidió mi teléfono. Después de un tiempo me llamó porque él daba un seminario a la cera perdida, donde se aprendía a fundir en metales. Hice ese seminario y ahí empezó mi carrera a encaminarse solamente en la escultura. Y bueno, estuve en Estímulo de Bellas Artes, ahí conocí a otro maestro, Blas Gurrieri, y fui ahí yendo a distintos talleres, pero ya con maestros. Y Antonio Pujía me decía, vos tenés que tallar mármol, que era una de las asignaturas pendientes. Y bueno, con un maestro italiano, Mario Dal Porto, empecé a ir a su taller, que era como estar en Pietrasanta, en Carrara. Y aprendí toda la técnica y me maravillé con el mármol. Después, bueno, igualmente seguía modelando, pasando a bronce, trabajando la resina poliéster, acrílico, y harán dos años, tres, un maestro, Raúl Barnerín, trabaja en madera, Él quería aprender a tallar en mármol. Daba clases en su taller. Y claro, a mí me restaba tiempo a mi trabajo, ¿no? Pero bueno, dije, vamos a hacer un intercambio. Yo te enseño mármol y vos me enseñás madera. Y ahí fue que empecé a tallar madera también. Y bueno, ese fue casi todo mi recorrido, ¿no?
Sí, o sea, básicamente está transitando por diferentes materiales, ¿no?
Sí,
muchos
todo.
Pues aparentemente muy difíciles, otros más frágiles.
Claro.
Hasta que llega, como usted menciona, ¿no? Al mármol, pero también al bronce.
Sí.
Entonces, estos dos materiales, ¿qué le ofrecen como medio de expresión que los pone aquí actualmente como su producción de obra artística?
Claro, yo quise investigar todos los materiales. Y después me fasciné con estos que, si se quieren, son los más exquisitos, ¿no? Porque fundir bronce es todo un procedimiento muy complejo. Y el mármol, que es lo que más me gusta, tiene eso de resistencia que te permite ir indagando de a poquito y te va frenando el material. A veces me causa gracia, ¿no? Porque me dicen, ay, ¿no tenés miedo de darle un golpe que se te parta? Y yo digo, si supieran lo que hay que darle para sacar pedacitos. Y bueno, y eso me permite también ir frenando, ir pensando la obra. Y bueno, todo es muy de a poco. Yo a veces estoy un año con cada obra. Es como que la vas pensando, la vas... Porque, bueno, la escultura es eso, ¿no? Esa lectura que tenés tridimensional. Entonces, a veces uno la ve de un lado, la vas girando y, bueno, vas modificando de a poco todo. Cosa que no pasa con la pintura, que tiene una lectura bidimensional. La escultura es como que tiene que tener ese recorrido.
Sí, involucra más trabajo completo del artista,
es,
¿no? Todo
yo creo
cuerpo.
Que es mucho esfuerzo físico, es costoso, pero es maravilloso, son pasiones, ¿no? Como que...
Y hablando de los formatos con los cuales se trabaja, ¿cuáles son? ¿Son pequeños, medianos, grandes?
Generalmente trabajo un mediano formato, pequeño y mediano formato.
Vamos a la primera pausa musical de la tarde. Escucharemos a Julieta Venegas con la canción Te Vi.
Te vi besando una mujer en el campo.
Metrópolis es un filme alemán dirigido por Fritz Lang, cuya trama se desarrolla en una distopía urbana futurista. Este filme fue estrenado originalmente en el año de 1927, antes de la cinematografía sonorizada. Se le considera uno de los máximos exponentes del expresionismo alemán en las artes cinematográficas. El guion fue escrito por Fritz Lang y su esposa Thea von Harburg, inspirándose en una novela de 1926 de la misma von Harburg. Metrópolis es uno de los pocos filmes considerados Memoria del Mundo por la UNESCO. Otros son los filmes documentales de los hermanos Lumière, Los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel de 1950, y El Mago de Oz, de Victor Fleming, de 1939. Fue el primero en poseer esta categoría, amparado en la vívida encarnación de toda la sociedad y la profundidad de su contenido humano y social.
Conoce más del arte latinoamericano a través de la muestra
Argentina en Yucatán.
Argentina en Yucatán.
Acércate a las expresiones de 27 creadores y uno de los países protagonistas del arte actual.
Trazos,
historias,
colores,
formas y sentimientos plasmados en más de 100 obras de arte.
Argentina en Yucatán.
Museo Macay.
Argentina en Yucatán.
Conexión. Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tizimín.
Tu alternativa.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y estamos escuchando una entrevista que le hicimos a la escultora Andrea Sorena. En esta parte escucharemos un poco más sobre su proceso creativo y, por supuesto, sobre las obras que presenta en el Macay.
Bueno, maestro, continuando ya platicando, pero enfocándonos ya a su proceso creativo, ¿cómo inicia una pieza de arte? ¿Es una idea que va desarrollando paulatinamente o conforme va avanzando y el material le va dictando qué forma va a tomar?
Yo tengo la necesidad de bocetar con lápiz a veces y junto varios bocetos y de golpe cuando no estoy con alguna idea precisa los reveo y de ahí sale una idea. Y cuando sale eso yo modelo en arcilla, siempre tengo esa necesidad. Hago un boceto en arcilla, una primera idea chiquita, y después empiezo a trabajar en el mármol. Si no la amplío en arcilla, saco toda una moldería en yeso y la paso a un yeso definitivo, macizo. Y bueno, con ese yeso quizás hago alguna copia en cera, que eso es lo que le damos al fundidor. Con el bronce pasa que después hay que ir al taller del fundidor para hacer correcciones, ajustar un poco la cosa, porque una vez que tira el metal ya está. Y con el mármol no, la voy trabajando ya con esa primera idea. Pero siempre tengo la necesidad de modelar en arcilla. Yo creo que el haber sido, me considero ceramista todavía, ¿no? Pero ese paso por la escuela de cerámica me ha hecho que la arcilla sea una necesidad para bocetar. Hay gente que modela en plastilina, hay gente que con un dibujo ya solamente puede, pero yo necesito trabajar en arcilla. Es como que la primera idea me suelta en ese trabajo.
Es un poco igual, retomando lo que nos comentaban acerca de su infancia, que ese fue su primer
claro, contacto que tuvo. Seguramente. Uh-huh. Es como que ahí tengo esa primera idea. Y después, en cuanto a la temática, me fascina el cuerpo humano. Me parece maravilloso, perfecto. Entonces, en mis obras es como que trato de tomarlo y buscar movimiento, buscar sensualidad, que me salen, es como que no lo busco, me van saliendo a medida que lo trabajo, ¿no?
Y ahorita que mencionaba ya en el proceso de producción, ¿trabaja por pieza o realiza una serie?
No, series no he hecho. He tenido la intención de trabajar series, pero me demanda mucho tiempo cada una. Trabajo muy despacio.
¿Y como cuánto tiempo se tarda en realizar una pieza?
Y quizás estoy un año y medio. A veces empiezo otra en el medio, pero tardo. Es mi manera de trabajar, ¿no? Tampoco dedico todo el día, porque tengo otra ocupación, así que son las tardes y el sábado, es poco el tiempo. Pero le estoy ganando año a año más horas a la escultura. Yo cuando estoy trabajando en mi obra, me pongo hasta, no obsesiva, ¿no? Pero es como que siempre se le puede mejorar, pienso. Y la sigo, y la sigo, y la sigo. Quizás, llega un momento que digo, basta, Andrea, fírmala porque acá ya se terminó. Y con el mármol estoy quizás 2 meses lijando a mano, con lijas, desde la más gruesa hasta la más fina. Y todo ese proceso mientras estoy lijando hace que mi cabeza esté pensando en la próxima.
Bueno, maestro, ya platicando acerca de las piezas con las cuales participa en esta exposición Argentina en Yucatán, ¿qué piezas son y cuáles son sus características?
Cuando me tocó elegir las obras, lo que me caracteriza más es el trabajo en mármol. Iba a traer bronces, pero después me solicitaban obra grande y yo dije, voy a llevar la resina, que es la más grande que tengo. 2 mármoles, uno de Carrara, que es acuabianca, que es lo más puro que hay en mármoles de Carrara. Y un botticino para hacerlos diferentes. Y después traje 2 maderas, que fueron mis primeras maderas. Fue un poco para decir, bueno, llevo un poquito de cada cosa, ¿no? Después me parece mucho traer tanta obra. En realidad, cuando mandé las fotos, yo pensé que iban a seleccionar una. Me dijeron, mándalas todas. Y dije, uy. Entonces, bueno, dije, vamos a llevar esa. Y no sé, un comentario que por ahí es interesante, ¿no? Dentro de los mármoles hay una variedad impresionante, impresionante, en todo el mundo. Uno hace una elección de qué mármoles trabajar, por su dureza, por sus colores, por dentro de los Carraras puedes encontrar, no sé, 300 variedades. Es como que algunos son blancos con manchitas negras o grisecitas, otras con motitas, otras. Y que traje equilibrio es purísimo. Es lo que se utiliza para hacer los bustos. Cuando trabajas un busto no puedes encontrarte con una mancha en la cara, en la nariz, en cualquier lado. Entonces se utiliza eso, que es lo más exquisito. El botticino me pareció muy lindo, ese mármol. Tiene otro tipo de durezas. El color es con esas vetitas marrones y de golpe hay unas grises, que eso es cuarzo puro, es muy difícil de trabajar, es durísimo. Pero bueno, todo se puede con los mármoles.
¿Y es la primera vez que expone en México?
Sí, es la primera vez que expongo, es la primera vez que vengo, y me siento realmente honrada de estar en el Macay.
Continuamos escuchando a Julieta Venegas con la canción Nada Importante. Sinfonía en re menor, creada por Patrick Gallagher y Chris Klepper, es una instalación interactiva que involucra escultura, sonido y video, recreando una tormenta eléctrica como una manera de retar a la naturaleza frente a sus propios alcances. La instalación es realizada con 4 esculturas cilíndricas de resina que cuelgan como péndulos en un espacio cerrado. Cada una contiene 2 proyectores de video que proveen de imágenes de nubes y agua en apacible estado. Una vez que los sensores de la instalación detectan movimiento causado por la presencia del espectador, comienza una tormenta a 4 paredes. El cielo se oscurece, proyecciones de lluvia y carga eléctrica visten el espacio, y cuando los visitantes tocan los cilindros, el ruido de la tormenta se intensifica y las nubes se arremolinan en una perfecta recreación de este fenómeno meteorológico. Sinfonía en re menor estuvo presente en la galería de Skybox en Filadelfia los últimos meses del año pasado.
A
Arte Conexión. Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.